Voy a interpretar el sermón del Hanukkin en español. Continuamos los servicios y leo en el nombre de Jesús desde el Evangelio de San Mateo, de su capítulo 7. Algunos versículos del fin del capítulo. Este es el fin del sermón de la montaña de Jesús. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Ese sermón de la montaña de Jesús es más probablemente un sermón más conocido del mundo, de todos los siglos y tiempos. Se trata de tres capítulos del Evangelio de San Mateo, de los capítulos 5, 6 y 7, y Jesús habla allí sobre muchas diferentes cosas. El sermón de la montaña empieza con los signos de la misericordia y después se habla sobre siendo sal y luz, sobre Jesús y su relación a ley. También se habla sobre el mandamiento número 6 y después se trata sobre lo que había que hablar siempre sin obligar. Y Jesús también enseña a amarles a los enemigos. Después habla sobre orar y enseña la oración Padre Nuestro también. Jesús también quiere recordar cuál es el peligro en colectar dinero. También enseña sobre la naturaleza, sobre darse cuenta de las flores y los pájaros, y al fin enseña más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y también en el fin del capítulo 7, Jesús habla sobre condenar y dice también que entren de la puerta estrecha, aunque muchos entran por la puerta ancha que lleva a desaparición. Que estrecha es la puerta, el camino que llevan a la vida, y pocos solamente lo encuentren. También Jesús habla sobre las falsas profetas, y al fin hay esta parábola sobre las personas que construyen. Como todas las parábolas de Jesús, que siempre son muy efectivos y importantes, tienen sus ejemplos de la vida cotidiana. asimismo esta parábola sobre edificar. Esa también, la parábola que leímos, habría podido suceder en cualquier lugar. Si alguien edificaba sin cuidado, sin estudiar la tierra en que estaba edificando, podía pasar justo como aquí. Puede que venga lluvias o tormentas, y cuando la casa no estaba bien fundamentada, puede que se cayó el edificio. En Palestina habían también muchos ríos secos que pueden haber estado unos 10 o 20 años sin que se veía ni una gota de agua. Pero de repente puede haber unas lluvias grandes y entró agua en los ríos que antes estaban secos. Y ahí sí que sucedió que los edificios se destruyeron. Y Jesús dijo acá, quien edifica con sabiduría, es sabio. Y el otro hombre que edificaba sin cuidado era insensato. Y también, como leímos, que quien escucha mis palabras y quien edifica como yo enseño es sabio y tiene mucha entendencia también. Este es un resumen sobre lo que se trataba en el sermón largo de la montaña en total. Quien escucha y quien obedece a lo que Jesús enseña, o lo que quería decir el Padre Celestial, hoy día también es sabia en edificar. Y sus edificios son buenas bases para la vida en general. Para cumplir las palabras de Jesús, yo entendería que no se trata de los hechos, o sea, no es mejor. Sí, se hace más cosas buenas, pero más se trata sobre los frutos de la fe. Si una persona arrepienta y encuentra el reino de Dios, al mismo tiempo recibe un corazón nuevo. Recibe el Espíritu Santo en su corazón. Ese Espíritu Santo funciona en una manera un poco diferente que el dueño antiguo. Y el corazón nuevo y el Espíritu Santo afectan y tienen buenas consecuencias las frutas de la fe y el Espíritu, entonces. Pero en la Biblia entendemos que es muy importante que la misericordia o bienaventurado no es por ningunos puntitos que colectamos, sino solamente por la fe y por la gracia, solamente por lo que Dios ha hecho por nosotros los seres humanos y solamente por creer en eso. En la primera carta a los Corintios, Pablo habla también sobre estos fundamentos. A ver si encuentro esa parte de la Biblia. Aquí acá se lo dice igualmente, así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí también se trata de justo y justamente igual cosa sobre el fundamento de la vida y sobre cómo colocarlo. Aquí se dice que el Cristo es el único fundamento y al fin del sermón de la montaña de Jesús se enseña que el que escucha y obedece mis palabras tiene un fundamento bueno para la vida. Entiendan ustedes que hay mucho mensaje para hoy día también en este texto, porque muchas personas viven sin tener el fundamento de la vida, lo han perdido y están velando con vientos. Pero tú, mi oyente, tú has recibido mucho como regalo o don por recibir los pecados perdonados. Tú tienes un buen base en la vida. En el Evangelio de Marco hay una pequeña parte que todavía quería leerse. Esa parte de texto es de una situación un poco diferente. Es del Evangelio de Marcos, de su capítulo 20. Y aquí se cuenta sobre la vida de Jesús así. Entonces, respondiendo Jesús. A ver, porque Jesús tenía como enemigos los saduceos. Ellos eran personas que negaban la resucitación y todos sus espíritus. Pero los fariseos los tenían todos verdaderos. Y como siempre, repito la situación que intentaban ponerle a Jesús en problemas con sus preguntas. Y en la ley se dice que si un hombre muere y no le quedan ningunos hijos, su hermano debería hacerse como marido de la mujer que se quedó solito después de la muerte del hombre. Pero preguntaban si hay una persona que tiene 7 hermanos y cada uno en su turno estaban maridos para esa mujer. Ahí se pregunta a Jesús que ¿de quién es ese viudo entonces al último día? Pero Jesús contesta así. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Aquí Jesús respondió a esa pregunta con parábolas o refieres. No erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Así respondió Jesús. Yo pienso que este tiene mucho mensaje para nosotros de hoy día también. que mejor conocemos las Escrituras y la Palabra de Dios, tanto mejor y todavía con el Evangelio de Jesús. Esos son poderes para nosotros. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Eso quiere referir mucho a qué importante es leer la Biblia y conocer la palabra de Dios. Y más encima el Evangelio, que nosotros como los hijos de Dios conocemos muy bien y lo usamos mucho. Y eso ya como que de antemano ya tolera al enemigo del alma y sus ataques y todo lo que el enemigo del alma intenta afectar en nosotros. Así que vale la pena siempre ponerse a escuchar la palabra de Dios. Es bueno leer la Biblia. Esas son cosas que como que nos dan protección contra las tentaciones y nos protege del enemigo del alma, que también quiere que salgamos de Dios. Y al pensar en el reino de Dios en general, es siempre trata de hablar sobre la buena voluntad de Dios. Y todo esto está escrito muy bien clara en la Biblia. Actualmente, el fin del sermón de la montaña de Jesús se trata sobre la misma cosa toda, igualmente. Nosotros deberíamos saber que hoy día vivimos un tiempo de cuando pasa mucho que las personas se salen y quieren dejar los valores que nos enseña la palabra de Dios. Hay mucha secularización y el tiempo de hoy día es muy difícil y es peligroso en cuanto a la fe. Pero esto no es cuidado por nosotros, sino que está cuidado por Padre Celestial. No deberíamos estar temerosos. Deberíamos luchar y siempre podemos creer justamente como creemos ahora. Y este es el tesoro que somos propietarios. Nosotros tenemos en nuestro corazón ese tesoro de que podemos alegrarnos cada día, todos los días, por tener la paz con Dios, por tener nuestros pecados perdonados, por tener nuestro Salvador, Señor Jesucristo, que ha prometido estar aquí en el mundo con nosotros hasta el fin del mundo. Que esté mi hermano bien asegurado, aunque las olas de hoy día y este tiempo siempre intentan. Tiene mucha fuerza, tiene olas grandes y amargas y quieren. Pero siempre cuando tenemos ese fundamento de la vida y esta aseguración, no necesitamos salir a ningún lado. Podemos estar bien asegurados ahora y aquí. También quería referir a un parte de catecismo. Es el catecismo que yo y personas de mi edad también han leído. Este fue preparado en el año 1948 y aquí hay muchas cosas bien dichas. Ahí existe también un capítulo, el tratamiento de la vida del fe. La fe es como un flor de vil. Y vale la pena cuidarla. Y aquí se dice, para poder permanecerse en la fe, un cristiano debe usar mucho la palabra de Dios, la sagrada comunión, la oración y la conexión entre los cristianos. Aquí, escucharon que acá también el primera parte fue que para la fortalización de la fe tenemos la palabra de Dios, y esto es porque se ha organizado estos servicios también, para poder escuchar y creer la palabra de Dios y para proclamarlo a todas las personas. Igualmente, la Sagrada Comunión del Señor está puesta para la fortalización de la fe. Esto quería que ustedes recuerden mañana cuando lo tenemos acá en la tienda grande de los servicios. Es solamente para fortalización de tu fe. Y oración también es para que tengamos fuerzas en la fe, igualmente que la conexión entre los cristianos. Como saben ustedes todos, esto es algo que no se lo puede ni medir con ni monedas o con ninguna cosa. Es tan grande y bueno. Y más encima se habla sobre el arrepentimiento. Que si nos toca en la conciencia, es posible que cuando tenemos arrepentimiento, podemos hablarle a alguien, a algún hijo de Dios, que con el poder de Dios tiene la posibilidad de proclamar el Evangelio y todos los pecados perdonados. Y esto todavía, que sabemos sin ninguna enseñanza todavía, es el don de Dios y está significado para que nos fortalezca la fe. Yo, cuando era joven, servía como pastor en Purasjärvi. A lo mejor algunos de ustedes conocen Purasjärvi o viven allí. Un verano allí estaba trabajando y tenía una boda quedada con una pareja que... Y ellos habían elegido el lugar de su boda desde el edificio de la congregación del segundo piso. Allí era como un lugar, como una capilla pequeña. Un lugar bonito para la boda. Y a mí me habían pedido su boda como pastor. Y allí nos juntamos un día en julio. En el año 76, o sea, hace mucho tiempo. Y cuando nos juntamos en el jardín, había muchas nubes en el cielo. Pero nosotros subimos al segundo piso como habíamos quedado y empezamos la boda y el oficio. Y yo, para el sermón de la boda, yo leí esta parábola sobre dos edificadores, y justamente el momento en que Yo leí esto, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Empezó a atormentar mucho. Fuera de la capilla donde teníamos la poda, había mucha lluvia, tormenta, y como cubierto de todo, vimos que la ventana del techo de la capilla se rompió y empezó a dejar las aguas de la lluvia entrar en la capilla, y teníamos agua entre mí y la pareja. Y vi que la pareja tenía como humor en sus ojos, aunque teníamos un momento serio. Pero estoy segura de que la pareja va a recordarlo toda su vida, como yo también lo recuerdo, porque al mismo tiempo que leí esta parábola sobre los dos edificadores, pasó la cosa en la naturaleza también. Y de aquí podemos continuar a mi objetivo, que yo muchas veces cuando estoy trabajando como pastor en la poda, muchas veces he usado esta parte de la Biblia, esta parte del fin del sermón de la montaña. Muchas veces lo leo en las podas, y vale la pena que hoy día también se habla mucho sobre la poda, y es importante que en el matrimonio siempre recordamos que tiene su base en el amor y está puesta para ser eterno, o sea, para durar toda la vida mundial. Es una alianza que tiene su base en confianza y fidelidad, como saben todos ustedes. Todas las parejas lo saben. Y como recién dice, que la fe es como un flor débil. Matrimonio igualmente es un flor parecido. Es importante proteger, cuidar el matrimonio tan bien que nunca posible. Y todo lo que se trabaja para el matrimonio, todo es posible recibir multiplicado junto con la pareja. Yo muchas veces cuando trabajo como pastor en la poda, yo siempre hablo sobre esto. Pero también hablo sobre el poder del perdón. Nosotros como hijos de Dios entendemos que se trata sobre el Evangelio. Estas dos cosas, el pedir el perdón y el perdonar, son dos bases de la Biblia para esto. Y cargan bien y fuerte y hasta gran medida. Y muchas veces he hablado sobre la importancia de conversación, que es importante que las parejas hablan sobre muchas cosas, hablan sobre amor, hablan abiertamente, aunque yo sí que he experimentado que es muy difícil, pero no me crean, sino que hagan como es importante. No es fácil hablar, aunque tenemos la persona más simpática del mundo al lado. Pero vale la pena de todos modos, aunque sea difícil. Y la habla requiere que alguien escucha. Así que escucharle a la pareja no vale para nada si la otra pareja habla con una gran voz y la otra solamente escucha. No sirve para nada. Con esto quisiera animarles a los madres y padres y parejas que continúan la cultura y la manera de hablar, la manera de pedir perdón y la manera de perdonar. Más todavía, quiero hablarles a las parejas jóvenes que están planeando el matrimonio, que están socializando. Yo pienso que ustedes más que nada deberían recordar lo importante que es hablar, para que sepan hasta el fondo del corazón, para que la conozcan y para que conozcan sus pensamientos y experimentos y todo lo que piensan sobre la vida y para que sepan cómo quieren construir la vida. Y yo pienso que esto ei vale la pena conversar todo esto antes del matrimonio ya. Eso sí valdrá la pena para que verdaderamente conozcan uno al otro hasta el fondo del corazón, hasta la fe, para que no llegaran sorpresas tristes después. Asimismo, les digo que es importante conversar y hablar mucho antes del matrimonio y al socializando. Y es una gran consolación tener la pareja creyente, porque la fe compartida es una cosa muy buena, importante. Y tenemos posibilidad para esto si al construir el fundamento de la vida podemos concentrarnos en eso también. El matrimonio trata de la voluntad. No se pregunta que si se quiere hasta el fin, pero se pregunta que si quieres querer hasta el fin de tu vida. Es una meta larga, pero para eso intentamos todos a preparar. Y la palabra de Dios nos da alimentos buenos para eso también, y para la vida en matrimonio también. Es buena idea experimentarlo de la palabra de Dios. Al escuchar en los servicios también se enseña mucho. Se aprende mucho. Quiero que el Padre Celestial bendiga a todos ustedes, a las parejas, a las madres y padres y todo el rebaño de su campo. Pero ser propietario del buen fundamento de la vida, el parte del constructor sabio que tienes, querido hermano y hermana, es al otro mono que muchas veces tenemos que confesar que no hemos conseguido bien solamente. Yo cuando era joven pensé que al envejecer el enemigo se calme ya, que sería más fácil estar creyente y continuar la vida en la fe, pero no ha sido fácil para mí. Pero es bien seguro al envejecer ver a la vida desde el base y el fundamento de que se hablaba en el sermón de la montaña de Jesús. Y es también bien asegurado planear la vida con este fundamento. Pero siempre nos encontramos en dificultades y el pecado nos daña, como se dice en la carta a los hebreos también. Es verdadero. Y yo quisiera leer una sentencia de Martín Lutero para consolación a ustedes. Muchas veces el pecado nos daña. Aunque pensemos lo que pensemos, siempre el pecado nos daña. El enemigo del alma es tan potente en su tarea. Pero Martín Lutero escribió una vez que nadie debería imaginarse que durante esta vida podría conseguir un modo de la vida donde ya no se necesitaría el perdón de los pecados. Nadie debería ni imaginarse que existiría un momento en que ya no se necesitaría perdón de los pecados. Ni siendo viejito o anciano no debería imaginarse que no necesita el evangelio. Pero tenemos un medicamento contra el pecado y contra los daños del pecado, es el evangelio, de que hemos hablado muchas veces sobre estos servicios también ya. El evangelio se trata de que podemos creer todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Que digan y perdonen y pidan perdón las parejas matrimoniales entre ustedes, los jóvenes. En su vida también es muy bueno escuchar la palabra de Dios e intentar recordar el fundamento de la fe en la vida. Que pidan el perdón y que perdonen. Más encima que en el trabajo también. Hablar abiertamente pedir perdón y perdonar en el trabajo también es efectivo para tratar las cosas. Asimismo, en este momento podemos creer con confidencia y todavía sobre el pase de la vida. Yo quiero decir que tu querido hermano y hermana pueda continuar creyendo seguramente, obedeciendo a todo lo que nos enseña en la Biblia. No debemos tener vergüenza, ni siquiera aunque el mundo nos enseña en otra manera. Pero sé que muchos de nosotros conocemos la sensación de vergüenza a veces, pero no es necesario. Yo quiero que continúen creyendo con una mente segura. recordando el fundamento de la fe que enseñó Jesús. Todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Igualmente, ustedes jóvenes y los niños, a mí me toca siempre en los servicios de verano verles a todos ustedes. Espero que el Padre Celestial bendiga a todos ustedes, jóvenes y niños, y toda la congregación, todos los hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.